Hace unos días estuve leyendo una serie de declaraciones de alguien que yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo, porque cada vez que aparece públicamente es para poner los puntos sobre las íes, con una mirada muy, 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 muy ajustada y sobre todo sumamente profesional sobre el tema de la educación. Me refiero a la doctora Ana María Borzone. Ella es una persona con una larguísima trayectoria, te puedo contar, que es profesora de filosofía y letras, es investigadora del CONICET hace muchos años, trabaja en la investigación y en el seguimiento de este tema, y de repente, de una manera contradictoria, si querés, la educación vuelve a ser noticia. Digo contradictoria porque está muy bien que sea noticia, está muy mal el motivo por lo cual se convierte en algo de interés, pero... Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar con ella, que va a ser mucho más entretenido. Ana María, buenas tardes. Diego Huberman la saluda.
Buenas tardes.
Sí. ¿Me escucha, Ana?
Sí, la escucho, pero hay un rebote, no sé por qué.
A ver si podemos arreglarlo. Justo hoy que es el día del operador, ¿me puede creer? ¿Ahí está mejor?
Bueno, sí, ahora no... Sí, igual se escucha, pero no importa. Bueno. Pero puedo escuchar bien, oír bien.
Bueno, buenísimo. Sí. Composición, tema, aparecen datos escalofriantes, por un lado de mediciones, sí, y por otro lado, desde lo político, como provincias como Formosa, que dicen se puede pasar de año con 19 materias previas. Digo, la situación, el diagnóstico me parece horrible, pero ¿tiene solución esto?
Buena pregunta. El diagnóstico es terrible. Hace 30 años que se viene que cada vez el desempeño de los chicos es peor. ¿Y cuál es la respuesta que se da ante un problema tan serio? Pero tan serio como que los chicos no aprenden a leer ni escribir, prácticamente salen de secundario siendo analfabetos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es regalarles el título. La respuesta es de las autoridades, es que pasen. Es decir, que vamos a tener una sociedad, un grupo que va a quedar marginado de la sociedad, totalmente marginado. Tenemos un problema. El problema de enseñanza lleva a un problema social gravísimo. Gravísimo porque todos esos chicos no se van a poder sumar. Es decir, la solución no es que pasen. La solución es ver cómo les enseñamos, cambiar la metodología de enseñanza desde el principio. Yo siempre hablo en términos de incendios, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que hacer ahora es apagar incendios. El primer incendio se genera en primer grado, cuando los chicos no aprenden a leer ni escribir. Siempre la escuela pública enseñó a leer y escribir en primer grado. ¿Cambiaron la metodología de enseñanza? Por supuesto que hay metodologías más avanzadas, pero cambiaron a una metodología que ya había sido abandonada en otros países porque generaba fracaso. Y hace 30 años que, a pesar de que genera un incendio porque los chicos no aprenden a leer y escribir, se sigue implementando. Ahora, ese primer incendio genera un segundo incendio. ¿Por qué? Porque los chicos arrastran ese fracaso y terminan primaria. En los últimos grados de primaria tampoco aprenden. Entonces ingresan a secundaria con habilidades mínimas de lectura y escritura. Y ahí ya el incendio es mucho más difícil de apagar. ¿Por qué? Pues si tienen habilidades mínimas, no pueden aprender contenidos.
Sí, yo digo...
¿Y qué tienen que hacer los profesores? Van a tener, los profesores de secundaria, van a tener que empezar ahora, todos, a enseñar a leer y escribir.
Claro, yo digo...
Cuando tiene información que no aprende, que no ha aprendido.
Sí, sin duda. Digo, si a esta altura del partido nos vamos a poner a reflexionar sobre la importancia de la lectoescritura, volvamos a la discusión del siglo XVII. Es algo que va de suyo. Pero digo, retomando su metáfora del incendio, que me parece tan gráfica, tan visual. Yo digo, claro. Por un lado, ¿se puede detectar un momento cero de este problema, aun cuando empezó? Digo, y por otro lado...
Empezó en la década del 90. Empezó en la década del 90 y cada vez se fue agravando más. Y los datos de las evaluaciones cada vez nos muestran mayores fracasos, peor desempeño. ¿Y cuál es la solución? Tapar el problema. Y es un problema gravísimo, porque es tan grave o más grave que el COVID, para decirlo de alguna manera directa.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Ahora,
porque esos chicos no son prescindibles en la sociedad del conocimiento.
Sí, están de más.
En la cuarta revolución industrial, esos chicos son prescindibles. Si no pueden leer ni escribir, ¿qué van a hacer?
Sí, sí, bueno.
¿De qué van a trabajar?
Ahí viene la gran pregunta. Digo, ¿la sociedad argentina se va a tener que resignar a que dos o tres generaciones de chicos estén de más, o hay forma de recuperarlos?
Siempre hay alguna forma de recuperarlos, pero requiere una decisión política que no existe, muy fuerte, y requiere convocar a especialistas en lectura, porque ese es el otro tema. En el país hay pocos especialistas en lectura y escritura y en comprensión, hay pocos, pero hay que convocar a esos grupos de especialistas que, bueno, los que conozco más son los que están en el CONICET, pero también en algunas universidades, y lo que hay que hacer es un programa ya para que los profesores de secundario enseñen a leer y escribir. Y luego hay que hacer un programa para los que han abandonado el secundario, para que se puedan incorporar al mundo del trabajo.
Sí,
no,
claro.
Podemos seguir sosteniendo 5 millones de personas a no sé cuántos millones que no pueden, no van a poder trabajar.
Sí, sí, sí.
Pero la solución tiene que es hoy.
Es cierto,
en realidad la solución tendría que haber empezado a darse hace 20 años o más.
Sí, estamos enfrentando un problema.
Y tenemos un círculo que no se rompe, porque se enseña mal en los institutos de profesorado, se enseña a no enseñar. No se les da a los docentes los instrumentos necesarios para que puedan enseñar a leer y escribir. Entonces, tenemos que replantearnos la formación docente, ya, no dentro de 10 años, porque todos los chicos que hemos perdido durante todos estos años, no, y no estamos haciendo nada para recuperarlos.
Ahora, Ana María...
¿No es cierto? Tenemos que apagar tres incendios. El primer incendio es en primer grado, cambiar la enseñanza. La única provincia que se ha movido en esa dirección y que cambió la enseñanza y ya evaluó los resultados en Mendoza, ¿no es cierto? Después tenemos que intervenir en el segundo ciclo con programas de nuevo de enseñanza de la lectura y la escritura y de comprensión a chicos ya un poco más grandes, y ya en el secundario todos los profesores van a tener que ser profesores de enseñar comprensión. Enseñar comprensión a través de los contenidos que enseñan. ¿No es cierto? Tenemos que formarlos a los profesores que están en ejercicio para que puedan enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Que el nivel cada vez es peor y es más bajo, porque los profesores no pueden exigir a chicos que no pueden leer ni escribir, que no comprenden los textos, que no pueden aprender.
Claro, bueno, da la sensación justamente de que el gran cuello de botella está en la capacidad de comprender, ¿no?
Que por supuesto.
Nos pone frente a una encrucijada que ya era vieja en la época de Sarmiento. Pero digo,
nosotros nos enseñaban a comprender textos.
Claro, claro, claro. Ahora digo, en este escenario, ¿hay una brecha grande entre lo público y lo privado?
No necesariamente. Hay escuelas, colegios públicos, colegios privados de excelencia, donde realmente los chicos aprenden, y sobre todo son colegios bilingües o trilingües. Pero son colegios para un grupo muy, muy minoritario. Luego tenemos colegios subvencionados, por ejemplo, que, bueno, tienen que seguir acatar las órdenes de no enseñar de los ministerios de educación de las distintas provincias. Esto es grave y lo estoy denunciando.
Sí, ¿no sí, es cierto? Sí, 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 sin duda.
Porque además tenemos datos. El problema es que los docentes, les he pedido a los docentes de primaria que se autoconvoquen, que denuncien, pero tienen miedo. Tienen miedo porque les hacen un sumario y bueno, pero los colegios privados, claro, cuando tienen subvención, tienen muchas restricciones por parte de los inspectores. Sí. Nosotros hemos tenido una experiencia hace 2 meses. Una escuela pública de la ciudad de La Plata nos pidió que asesoramiento, que se lo íbamos a dar en forma gratuita, para cambiar la enseñanza. El inspector prohibió nuestro ingreso a esa escuela. ¡Viva la democracia!
Bien. Le hago una pregunta. Y viva la libertad. Le hago una pregunta. Imagínese, la llevo a un escenario de color y fantasía, si me lo permite, a un escenario ideal. Y digo, bueno, vamos a encarar una suerte de punto cero de la formación de los chicos para decir, por lo menos de acá en adelante vamos a reformar el sistema. ¿Eso es caro?
Yo creo que no es caro. No es caro. El tema es que primero tiene que haber decisión política. ¿No es cierto? Como hubo en Mendoza. El gobernador antes de asumir dijo, lo que quiero es que los chicos aprendan a leer y escribir. Convocó a especialistas en educación y especialistas, me convocó a mí como especialista en lectura. Entonces le dije, el problema está en la enseñanza inicial de la lectura y de la escritura. Lo que hay que hacer es esto, y se fundamenta en tales investigaciones. Nosotros hemos hecho intervenciones en escuelas rurales, en barrios más que humildes y más que pobres. Hemos hecho intervenciones, es decir, enseñanza. Cuando hablo de intervenciones, hablo de enseñanza, de la lectura y la escritura en primer grado, en los sectores más marginados, inclusive en una escuela toda, donde los chicos aprendieron en primer grado a leer y escribir en español y en lengua com, que es su lengua. Entonces tenemos todos los datos. No nos pueden decir que los chicos no aprenden porque son pobres. Los chicos no aprenden porque hablan otro dialecto. Los chicos no aprenden porque los padres no sé qué. No, los chicos no aprenden porque no les enseñan en la forma adecuada como las investigaciones que hemos realizado en nuestro país y que se han realizado en el resto del mundo muestran cómo se debe enseñar. Y en la Argentina se niegan a cambiar la enseñanza inicial de la lectura y la escritura, que generan el primer foco de incendio. Y después se incendia todo el sistema.
Si quieres, si me lo permites, ya que estamos en este terreno del mundo ideal, supongamos que Ana María Borzón es designada ministra de Educación de la Nación. Toma un ministerio de Educación que no tiene escuelas, porque la escuela ha sido transferida a cada una de las provincias, ¿no? Y entonces tenemos fenómenos como el de Salta, por ejemplo, donde se da educación religiosa dentro de las escuelas públicas, pero también tenemos el ejemplo de Mendoza, pero a su vez tenemos el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace Ana María Borzone en el día 1 como ministra de Educación?
Los llamo a todos los ministros de las provincias y les digo, les muestro los datos y les digo, estos son los logros que tienen que alcanzar todos los chicos en primer grado. Estos son los objetivos. Planteo objetivos, pero no objetivos bla, bla, bla. Nada de zaraza. No, estos son los objetivos. Tienen que poder escribir un texto de esta manera, que es lo que nosotros logramos a través de una propuesta elaborada por un equipo, por supuesto, porque yo no puedo elaborar programas de desarrollo integral para la alfabetización, pues son programas muy completos que los que estamos implementando en Mendoza. Entonces les digo, estos tienen que ser los logros. Todos los chicos pueden aprender y no tienen ningún problema. Es decir, ¿cuál es la objeción? ¿Ustedes no quieren que los chicos aprendan? ¿Ustedes no quieren que los chicos se desarrollen cognitiva y lingüísticamente? Bueno, señores, eso va en contra y atenta contra la salud de los chicos. Bien. Eso es mala praxis.
Ana María, usted tiene un recorrido muy largo como investigadora del CONICET dentro del tema educativo y de la gestión educativa. Y una pregunta...
le quiero decir, no gestión,
claro,
yo asesoro.
Del resultado.
Yo asesoro, les digo, quieren obtener resultados, tienen que hacer esto. Formo a los docentes, armé por mi cuenta, armé todo un programa de capacitación y de especialización para los docentes. Quiero aclararle que yo en Mendoza no tengo ningún cargo. Como dije en una entrevista, mi cargo es metida. Es decir, me meto. Vamos a formar tal grupo, bueno, lo voy a capacitar yo de tal manera y recupero todas las investigaciones que he hecho con el equipo durante los últimos 50 años.
Bueno, cuando yo hablaba...
Que han hecho en el mundo.
Cuando hablaba de gestionar me refería justamente a esto, al hacer. Digo...
Sí, formo a los docentes mendocinos. Este año tenemos 4.600 docentes anotados en la capacitación y estoy deseando empezar esta capacitación porque realmente es muy, muy alentador trabajar con los docentes. Y los docentes quieren aprender y quieren enseñar.
Seguro.
Pero no los dejan.
Le hago una última pregunta, probablemente, sí. Si quiere, picante, pero justamente este recorrido tan extenso que tiene usted en el terreno, en el campo, seguramente también le habrá dado la posibilidad de observar cómo evolucionó un factor que me parece que es clave. La palabra clave es los sindicatos.
Bueno, yo no he tenido ningún contacto con los sindicatos, y los sindicatos se equivocan en cuanto a su función, ¿no es cierto? Vamos a llevarlo al tema, a una comparación con salud. Soy el sindicato, pertenezco al sindicato, el director, el presidente, lo que fuere, no me interesa, del sindicato de enfermeros, médicos o lo que fuere, que tenga que ver con el factor salud. Yo lo que tengo que decir, por lo que tengo que pelear, es por los salarios. Pero no puedo decir cómo tiene que operar el cirujano que va a hacer un trasplante de corazón. Entonces, en la medida que los sindicatos no dejen que los docentes enseñen y intervengan en las propuestas pedagógicas defendiendo ideologías y no defendiendo metodologías adecuadas, no vamos a poder avanzar, o haciendo paros, o que si los chicos no pueden asistir a la escuela, bueno, primero tenemos que cambiar el método de enseñanza, porque si no asisten y no aprenden, ¿no es cierto? Pero también tenemos que respetar los tiempos, por eso se quiere, el diputado Finocchiaro quiere declarar a la educación, quiere que se declare a la educación como un servicio esencial.
Bueno, hemos hablado él acá justamente por ese tema.
Y realmente vi el borrador del proyecto de ley y me parece muy adecuado, muy adecuado. No se pueden cerrar las escuelas.
Claro, sí.
No se pueden cerrar las escuelas y menos en una sociedad que tiene un 50% de pobreza. Se está condenando a chicos y más chicos y más chicos a no tener ningún futuro, ser prescindibles en la sociedad del conocimiento.
Ana María, le mando un abrazo muy, muy grande. Le agradezco enormemente estos minutos que nos regaló. La comprometo a que sigamos conversando del tema. Siempre volvemos de una manera o de otra sobre el tema educativo. Como lo hicimos en su momento con...
Queremos con buenas noticias.
Seguramente sí. Habiendo tanta voluntad y tantas ganas, tanta energía, seguramente va a haber buenas noticias. Bueno, gracias, queremos. Ana María.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
La profesora Ana María Borzone, licenciada en Filosofía y Letras, investigadora principal del CONICET. Hace muchos años que Ana María investiga el tema de educación en el CONICET. Tuvo mucha repercusión su presencia en la Feria del Libro, en algunas manifestaciones, y nos pareció interesante interesante charlar un poquito con ella.